Perdidos en el éter. Timeywindistas. Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos al fin. Bienvenidos al segundo bloque de este Perdidos en el Éter número 183.
¿Y yo como que me teletransporto o no?
Sí, te apareces, es como viajas el tiempo, ¿cómo es esto? Del mes de febrero, perdón, no 183, 187... Del mes de febrero, ya perdí la cuenta en algún momento.
Seamos precisos con la numerología, por favor.
Sí, sí.
Sé que hay gente muy estricta del otro lado que sabemos que va controlando programa a programa y después empiezan a caer los mensajes.
Es verdad. Y acaban de escuchar una voz que no está en la sintonía de Océano. Ya nos gustaría a nosotros que podría tener salir por ahí.
un invitado muy especial que ya habíamos anunciado al principio del programa, que es el señor Salvador Banchero. Bienvenido, Salvador.
¿Cómo andan, muchachos?
Muy bien, ¿tú?
Encantado de tenerte acá.
Yo estoy muy contento porque hoy decía, la verdad, o sea, por la invitación, que es un día histórico para mí porque es la primera vez que voy a hablar de algo que sé frente a un micrófono. O sea, es la primera vez que
me decía eso Salvador y yo digo, bueno, no me lo pensaba para tanto.
Y sí, fíjate. Son 15 años hablando de cosas que no sé y por primera vez alguien me llama para decir, o hablar de algo que sepas, y esta es la primera
bueno,
vez.
Bueno, hoy te tenés que lucir.
De histórico, sí. De histórico.
Y le dije, Salva, te espero con una cervecita fresca, no sé qué. Yo, no, estoy manejando, no voy a tomar, no sé qué. Agua de la canilla con hielo.
¿Vino en algún auto medio grisáceo?
No, es la bebida del momento. Es el trago del momento, el trago... Lo toma mi
Sí, no sé dónde sacas agua, porque está complicado el tema del agua acá, ahora en Uruguay se complicó.
Pero lo tomó mi Jagger.
Sí, tomó mi Jagger.
Y sobrevivió.
¿Y cómo no?
Y sobrevivió.
Dio un con 72 años y saltó como un oso bomi. O sea,
yo me imagino a Darwin esperando que la quedara un Stone como quería él que pasara.
Sí.
Para volvernos famosos, ¿no?
Era un argumento interesante el que proponía. Es cierto que íbamos a quedar en la historia.
Tipo la tumba de Morrison en París.
Sí, claro. Sí, igual no creo que dejaran el cuerpito acá, ¿no? Pero,
sí,
pero
bueno, hay un cementerio inglés.
Porque había que devolverlo.
Sí, pero viste cómo es la gente. Suele ser aprensiva con esas cosas. Entonces,
capaz que algún familiar lo reclama.
Salvo que le dijeron, no, déjalo acá, sabés lo que vale, mandarlo hasta acá, enterrarlo por ahí. Pero
si
bueno.
Se muere Keith Richards, yo estoy seguro que tiene alguna cláusula de que se lo fume o algo.
Sí, seguramente.
Se le dan superpoderes fumar la ceniza a Keith Richards.
Pero ese es como Munra, ¿no?
Y posiblemente. Yo tengo la teoría de que él tiene la vida mejor vivida de la historia de la humanidad. O sea, que no hay otro ser humano que tenga una vida mejor vivida que la de él. Sobre todo, me refiero en cuando uno establece una similitud entre la propia naturaleza de uno y lo que hizo, ¿no? Porque después también la vida te va conduciendo por lugares.
Claro.
Pero él, o sea, hizo todo sí. Y cada una de las cosas que se le fue cantando en sus 70 y pico de años.
¿Tienen idea si se encontraron con Mirtha Legrand en Argentina?
Sé que fueron a la casa de la familia, pero me parece que
creo que Mirtha fue la babysitter en su momento.
Almuerzan hoy con la señora Mirtha Legrand, el drogodependiente de Keith.
Sí, después los mata, después les hace preguntas muy comprometidas.
Y hablando de música, estábamos escuchando a Huey Louie and the News haciendo The Power of Love, porque venimos a hablar de Volver
el
al
tiempo,
Futuro.
Volver al futuro.
Pero tenemos un pequeño salto temporal, una sorpresa para Salva. Salva, ¿vos te acordás del primer logo de Justicia Infinita?
Sí, cómo no, me acuerdo, sí.
Lo tenemos acá en el...
Yo siempre digo,
señor, acérquese al parlante que se ve.
Sí, lo
creo que hubo un concurso de por medio.
Sí.
Que estaba en la 91.9.
Sí, claro, no tengo, la verdad, me encantaría acordarme del nombre de la persona que lo hizo, pero no lo recuerdo.
Yo tengo el nombre.
¿Sí?
La persona se llama Alejandro Castro.
Mirá vos.
Y lo tenés sentado enfrente tuyo.
No te puedo creer.
El señor Peter Parker.
No,
acá hay una foto en la que tenés pelo, Salva.
Increíble.
Ese que se esconde detrás del micrófono.
Increíble, ¿no? Mirá,
yo nunca había visto a Salva con pelo, porque, a ver, yo no escuchaba la 99 de ustedes.
Sí,
es más,
sí.
Mi primer contacto con Justicia fue a través de Migue, que me pegó un fonazo porque quería entrevistarnos por el club de Star Trek en su momento. Y era el 2002, recién,
claro.
Ahí.
Tuve que viajar un poco hacia el pasado.
Increíble esa foto.
12 de abril de 2002.
2012. Mirá que usan estas 2002, perdón. Mirá que usan estas caripelas.
12 de abril.
Sí. ¿Cuántas juventudes hay?
No, ¿sabes lo que me impresiona? Esto es la circularidad de esto, es una cosa de loco.
Acá hay una foto de Carlitos y Gonza y están leyendo Mails.
Sí, y estaban viendo un anime ahí atrás.
Pero Mails lo están leyendo en un monitor de tubo.
Sí, claro.
Alguien está fumando, vos fumas a la
sí.
Adentro del estudio, además.
Increíble.
Adentro del estudio. Y después tenemos.
Después el otro muchacho, no me acuerdo ahora el nombre, pero era el comentarista de deporte.
Sí, Javier Serradilla.
Claro. Que también estuvo en Océano con ustedes en su momento.
Sí.
Y acá tenemos al que sería el operador, ¿no?
Que en ese era Sergio, me parece, porque tuvimos varios operadores. Creo que ese era Sergio, que tenía la particularidad de que su hermano era el Hombre Araña.
Era el Hombre Araña.
De la noche de las luces.
Ah, pensé que era Bismarck Pino.
No, él nos decía.
¿No podía revelarlo?
No podía revelarlo. Tenía como una firma, una cláusula.
Qué maravilloso.
No podía revelarlo. Pero pará, déjame contarles algo que es muy impactante, porque estamos acá para hablar del tiempo y volver al futuro. El 12 de abril es una fiesta, una fecha recurrente en mi vida. Es el día en el que yo llegué a este país. Un 12 de abril llegué. Increíble, ahora
qué bueno que vos la sabés, porque yo no la sé la fecha que yo llegué.
Me estás haciendo erizar, porque
yo sé que vine a vivir tipo en junio, julio acá, pero no sé la fecha.
No, yo lo recuerdo, se ve que intuí que en algún momento le iba a tener que reprochar eso a alguien, entonces marqué esa fecha internamente.
Ah, yo creo que mi viejo no lo debe saber a esa altura de la vida.
Pues cálculo, sí, cálculo sí, rápido, ¿qué edad tenía?
Ahí, sí, y ahí 2002. Tendría 24 años, ¿sí?
Sí, bueno. Mirate a vos, Peter.
Va, sí.
O 25, no sé, ahora.
La juventud.
Traje la remera, está.
Entra.
Sí, bueno, era parte del acuerdo, sí, era uno, sí, sí, seca. Sí.
No, pero te había traído.
Sí, claro. Lo que sí recuerdo también es que, si bien habían mandado el logo y todo lo demás.
Nosotros quedamos muy copados con ese logo porque interpretaba exactamente lo que nosotros queríamos en ese momento. Después las cosas cambiaron, pero en ese momento.
La otra vuelta hablaban en el programa de cómo el nombre Justicia Infinita algo que para mucha gente no tiene.
Hoy por hoy, ¿no?
Pero, por ejemplo, acá tenemos al profesor Dinosaurio.
Sí.
¿Cómo anda, profesor? Que con sus 11 añitos capaz que lo sabe. ¿Vos sabés qué es Justicia Infinita? Bueno, además del programa.
Conozco qué es el programa, conoceré.
¿De dónde?
¿De dónde viene ese nombre?
Y este es un tipo informado. Claro. Es un tipo informado, él lo sabe.
Es que ahí todavía no había pasado un año de los hechos acontecidos.
No, pero sí, te parece un puber.
Era así.
Justicia Infinita fue el nombre de la operación de invasión a Irak después del 11 de septiembre.
Afganistán. Que es un nombre que dura, yo creo que no llega a durar 48 horas. Mm. Porque el nombre de esa operación, digamos, que es la operación de bombardeo a Afganistán, inmediata, la respuesta, digamos, de reacción casi de nervio, ¿no? De Estados Unidos en ese momento a Afganistán, ahí por el monte del Hindu Kush y todo eso, para bombardear al Talibán, dura 48 horas, ¿no? Creo que no más de eso, porque claro, el nombre era algo tan exageradamente ridículo y prepotente y pretencioso.
¡Múrica!
O sea, era una ridiculez tan grande que en la Casa Blanca misma, y en el Pentágono, no sé dónde toman, supongo que tendrán un departamento de marketing, aunque no parezca, pero alguien dijo, este nombre, me parece que
bajale un poco las revoluciones.
Bajémosle 3 puntitos a los decibeles, y la cambiaron por Libertad Duradera, que fue el nombre que después terminó teniendo esa operación que arrancó llamándose Justicia Infinita.
Como programa de radio me gusta más Justicia Infinita que Libertad Duradera.
Sí, es que a nosotros lo que nos causaba gracia era, bueno, fue como una pedantería, ¿no? Entonces dijimos, bueno, que ellos dijeron, no, soltaron la mano de esa pedantería. Y dijimos, bueno, tomamos nosotros. Claro. Se la dejaron libre.
Igual a mí me gusta más el nombre del programa anterior que tienen ustedes, que no llegué a escucharlo, escuché una razón, que es
Arroba las manos.
Sí, es un gran nombre el programa de radio.
Era un buen nombre. Sí, era un buen nombre porque era eso, era una era un robo a mano armada, ¿verdad?
Ah, lo entendió.
Pero digo, arrobas. ¿Quién usa arrobas ahora?
Más que el Twitter. Yo había comenzado a escuchar el programa, digo, cuando ya se había transformado en Justicia Infinita.
Sí.
Y sí recuerdo de que hacían una parodia con Top Gun.
Sí.
Que justamente con la operación.
O sea, la apertura.
Exacto, la apertura del programa era una parodia a Top Gun.
Esa apertura. Yo en ese momento tenía que viajar a Chile, yo tengo familia en Chile, entonces voy seguido en ese momento me fui unos días,
¿Está tu abuela ya?
Sí, está mi abuela, grande. Mis tíos, primos. Fui a Ecuador, en realidad, iba vía Santiago, entonces me quedaba unos días antes y después. Y en ese momento la radio había entrado una especie de holding así, con un grupo de radios que se llamaba Iberoamerican, que pertenecían todos a la multinacional Claxon. Entonces tenían como su central Iberoamerican, que era un grupo de radios chilenas, en el cual se había integrado todo el grupo de Sarandí. Entonces mandamos a hacer esa presentación a Santiago, porque acá no había
la tecnología.
Y era todo lo que grababan, era como la postproducción la hacían allá. Yo fui al estudio de radio allá a supervisar, parecía Hollywood, ¿viste? O sea. Yo llegando ahí diciendo esto.
Uno de los locutores no era de cable, justamente. Que era un salado.
Sí, era el de HBO. Y eso, pero no es el que usamos nosotros. Ese lo usaban para Sarandí, para la M.
Bueno, hablando de la 91.9, ¿sabes que casi llegamos a compartir radio nosotros? Porque Perdidos en la Letra arrancó en la 91.9 como micro en Maldita Mañana. ¿Te acordás del programa Alejandro Mijalski?
Es verdad, como en Maldita Mañana.
Y arrancamos cuando ustedes habían ido hace un par de meses a Océano.
Sí.
Y después sobrevino la beta Radio Disney y todo lo demás, el vuelo. Pero bueno, empezamos a hacer radio ahí. Bueno, Peter no estaba todavía. Uh-huh. Conocimos a Cairo Herrera, que es el que nos hace la locución de presentación a nosotros. La primera la hizo Valeria O'Donnell.
Valeria O'Donnell, este, claro.
Y la mezcló Marito Gallinari.
Sí.
O sea, y conocimos a Cairo.
Estuve con él, la verdad, me lo encontré en el concierto de los Stones.
¿Gallinares?
Sí, sí, sí.
Este, y a Diego González, que era el productor de Mihalki. Diego, sí. Diego
¿no
pedía que
nos mandaran. Cairo, Diego?
También, pero Diego pedía que mandaran comidas de atrás. Hablábamos de Massinger, que le gusta mucho a Diego. Este, yo, y había un pegotín
de Japón.
Me los perdí por esto a los muchachos.
Sí, sí, porque lo que pasa es que en esa época, en realidad no es que nos dieron el olivo, pero indirectamente era, bueno, nos habían dicho que la FM iba a caer en manos de Disney, entonces, y además ya estaba la radio toda en una situación precaria, digamos, ¿viste? Entonces, nosotros dijimos...
En manos no en garras. ¿Eh? ¿En las manos o en las garras?
Bueno, no sé. Yo
en los guantes de blanco.
Sí, sí. Y bueno, y nos buscamos la vida, digamos, porque en realidad... En ese momento Sarandí nos ofrecía la posibilidad de ir a Sarandí, que para ellos era el Estadio Centenario, y para nosotros está bien, respetábamos mucho eso, pero sentíamos que nuestro programa era de FM, y por suerte apareció Sea, ¿no? Porque si no, no sé.
Y ahí están.
Y acá estamos, ahí estamos.
Bueno, yo en Sarandí conocí al Toto a Silveira, que me saludó, claro. Él a mí, digo, ¿cómo estaba Choclín?
Claro.
Me dice, yo no sé si esperaba que yo lo saludara, y no lo hice. Bueno, fue un lindo momento. Pero veníamos a hablar de Volver al Futuro.
Sí, sí.
Volvemos al presente.
Porque hace un tiempito, cuando estaban obligando a Jimena a ver la trilogía...
Sí, ¿qué querés?
Sálvase.
¿Sufrió?
Sálvase
colgó. ¿Sufrió mucho?
Sabés que me parece que no le dio tanta bola, ¿no?
Le gustó más Star Wars.
Le gustó más Star Wars.
Ah, sí.
Sálvase colgó a hablar de Volver al Futuro. Y de repente alguien manda un mail. ¿Por qué no venís a ver el proyecto de letra? Firma Magnus. Pero no fui yo el que le mandó el mensaje. Fue otra persona. Después mandé un tweet y empezamos a hablar por mensaje privado.
¿Quién había
sido? No sé quién es. No sé, pero por lo menos dijo cosas buenas esta vez.
Sí.
Y no se hizo pasar por mí. Y bueno, acá estamos con Volver al Futuro. Sala es un gran fan. Yo terminé siendo la única persona que no tiene puesta nada que tenga en el tiempo.
Sí.
Porque
Salva, querés,
Salva tiene un gran gorrito. Peter tiene una gran remera con el reloj de la torre. Y Gabriel tiene una remera de Doctor Who. Tenemos el reloj. Se parece al reloj de la torre, el reloj acá.
Bastante
de los estudios de Perdidos en el Éter. ¿Vos te acordás de la primera vez que viste de Volver al Futuro?
Sí, me acuerdo.
¿La viste doblada al español?
No, ya estaba en Uruguay. La vi en video, la saqué en un videoclub y me dio vuelta la cabeza.
Si ¿La no, sacaste no, porque?
No sé, pues supongo que me llamó la atención, sí, la sacamos, la vimos con mi hermano y me dio vuelta la cabeza. Después la dieron en la tele, yo tengo la sensación que fue en Canal 4, y la grabamos. Teníamos un videocassette de esto, una casetera
esto,
que grababa.
Tiene que quedar acá en casa.
La grabamos. Y no exagero, de verdad, si digo que con mi hermano debemos haber visto esa grabación por lo menos unas 200 veces a lo largo de los años.
Sí. O sea, uno hacía eso.
Tirándole con el tracking para que mejorara un poco la imagen.
Sí, sí, con mi hermano teníamos o sea, había una dinámica, digamos, nuestra de diversión, que era que uno arrancaba una parte del guión de la película, te estoy hablando hace muchos años, pero uno arrancaba una parte y el otro tenía que seguir el libreto, ¿viste? O sea, hacíamos eso realmente. Claro, de la versión, no sé si el doblaje era colombiano o mexicano, creo.
Mexicano, probablemente.
De esa, ¿no? Teníamos esa cosa, ¿viste? De seguir el libro. O sea, nos sabíamos el libreto de memoria, ¿viste? Y después, lo que recuerdo más respecto de primera vez es Volver al Futuro 2. Cuando fui al cine, lo que era el cine Metro, fui con mis padres, con mi hermano y con Daniel, mi amigo acá del barrio, un amigo también de la infancia, amigo de Gonza. Fuimos los cinco. Y yo no tenía aire cuando salí del cine. O sea, no podía creer lo que había visto. O sea, cabe que evoco ese momento en el cine, se me pone la piel de gallina porque sentía que había visto. Y cómo me dejó además con ese continuará que era como... Era la mezcla de lo más increíble.
Un continuará que trae escena.
Sí,
sí, porque la firmaron
juntas.
Cosa que en esa época no era común. Hoy estás acostumbrado que te digan, el Señor de los Anillos está firmando las tres juntas.
No, en ese momento
no.
Con Matrix 2, que hicieron las tres juntas, ocurrió lo mismo.
Y el DeLorean vuela ahora, boludo.
La imagen de lo que prometía hacer el 2015 me volvió loco. Pero me volvía loco. Era como, ¿cómo pueden hacer esto tan perfecto? ¿No?
Era bastante creíble.
Sí.
Hoy vemos que le erraron
pero al mismo tiempo.
Algunas cosas le invocaron.
Sí, tenía el componente ese suficiente de fantasía, digamos, decir, ojalá que esto sea así. Y a su vez que todavía pudiese ser un poco creíble, ¿verdad?
Yo creo que le invocaron a cosas como, por ejemplo, todo el amor por lo retro, por lo vintage que vivía.
Sí, sí.
Eso uno lo podría ver.
Sí, tiene la tienda de los 80.
La tienda de los 80 y todo. Sí.
Con
y,
Michael Jackson, que ya para el año pasado ya había fallecido. Pero
Los zapatos ajustables.
Los zapatos ajustables. Este,
y una cosa que le invocaron fue las eternas secuelas y remakes.
Totalmente.
Con Tiburón 23, sí, creo que
sí,
hay.
Sí, sí, no, creo que 19.
19 puede ser, sí.
Even more personal.
Y ahora que arrancaron con los Jack Tornados y demás.
Ahí va. Y es importante. Bueno, el fax. Era una de las cosas en las que fallaron,
sí,
pero fue el
fax. Sí, le fallaron porque, bueno. Claro, o sea, de hecho ya existía el fax, pero tuvo una vida cortísima, sí, ¿no? O sea, no.
El fax es la cosa más lo que más odio.
Nunca manipulaste un fax. Yo tuve que laburar
con fax. Porque, vos porque, claro. Vos no,
en, sí, en mi oficina sí hay fax.
Si sí.
Ahora mando tweets y mail a justicia como están en el aire. Yo mandaba faxes a malos pensamientos.
Claro.
Faxes mandaba.
Sí, sí.
Por modem, no era un fax físico, pero igual.
Yo
capaz que todavía
el laburo mandé. Sí, cuando trabajé en la comisaría, ¿te acuerdas cuando mandaba mail de la comisaría?
No me acordaba, mandabas de la comisaría.
Yo mandaba mail en la 12, la de Parque Posadas, sí. Pero como no teníamos conexión a internet, sí, y el smartphone, olvídate, no, fue entre el 2000 y el 2005,
sí.
Pero el mail salía para afuera, y yo mandaba mail desde la comisaría. Claro. Era brutal eso. Pero creo que Volver al Futuro pegó en cierto modo porque... la idea de poder viajar en el tiempo a mí me parece fantástica. Poder examinar cosas que... Sí. que a ver, ¿a dónde irían ustedes con una máquina del tiempo?
Bueno, yo nunca... O sea, a mí me gustaban siempre como distintas épocas y eso. Hoy creo que si tuviese la posibilidad... Sí, estoy seguro de dónde iría. Iría a Medio Oriente hace 2000 años. A ver qué
pasó.
Sí.
¿Qué pasó?
A vender limonada, como el personaje de las actuaciones.
iría seguro. Primero que además me parece particularmente, históricamente, una época y un lugar interesante, desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero además, porque sacarte las ganas de decir, bueno, a ver,
¿qué pasó acá?
Pasó el muñeco este, a ver qué tanto era, ¿no? Bueno,
o está en el momento de la Virgen María, cómo queda embarazada.
Sí, yo sí, a mí me gustaría
más la fuerza y no.
Me gustaría más con él un poco ya más crecidito, ¿no?
Ah, está.
Tomarte una con Jesús.
Y viste, si vos.
Si realmente fue algo divino, eso no te quita tanto el sueño.
No, bueno, sería
o
bastante
si le gritaban
impactante,
cornudo,
¿no?
En el barrio a José.
Sería bastante impactante.
El venado.
Pero igualmente, porque lo que es claro es que desde el punto de vista histórico ahí pasó algo. No sabemos bien qué, pero algo pasó, eso es muy claro. Entonces eso me gustaría. Y después el otro lugar al que me gustaría mucho, que a mí me vuelve loco, me gustaría ir 5.000 años, no muy lejos de ahí, a Egipto, ¿no? No, digamos, o sea, más atrás de lo que conocemos, ¿no? Que sí, bueno, yo qué sé, de 2.000 años o 2.000 y pico años para acá, tenemos bastante claro, pero ya el tema de las pirámides...
A ver si las construyeron.
Me gustaría ver cómo las construían, si fueron los aliens de Stargate o qué.
Claro, me encantaría.
Cagar con el DeLorean, ¿eh?
Sí. Yo en primer lugar quería ser un poquito más cerca. Iría a ver a los Beatles en The Cavern o en... el Star Club en Hamburgo. Eso por
sí,
la última actuación.
No, iría a primera. Bueno, cuando estuve en Londres hace un par de años y el tour de los Beatles me llevó. Esa es la azotea. Está, si te da la media.
Sí, claro.
Imagínate verlos en vivo, parado donde ves un toque, no sé, de los supersónicos hoy día.
Claro.
En Poliguaná, viste, parado ahí adelante. Y después creo que sí, iría a una época tipo medieval o algo por el estilo, a ver todo eso. Porque
yo no tanto por la vida que se vivía, sino por me encantaría presenciar la energía de esos momentos históricos.
Ah, no, yo no quiero vivir la vida, porque a mí me encanta vivir con Waterloo.
Claro,
todo lo demás.
Claro, a mí también
me gustaría ver cómo era el asunto. Porque te hacen comer la pastilla de que no, nada, media, todo una mierda. Sí, probablemente lo fuera. Pero igual la gente viviendo ahí, o sea.
Sí, claro. Era otra conciencia de vida, ¿no? Porque... O sea, es muy difícil leerla con nuestra forma de interpretar la vida.
Es imposible
casi, ¿viste? Porque para empezar, o sea, el recorrido... Yo siempre tiendo a pensar que el recorrido de una vida... A mí siempre visualicé que era muy parecido al recorrido que hace una bocha. ¿Viste? Cuando los viejos juegan a la bocha, que la tiran y describe así como un arco, ¿no? Y a veces, bueno, al final del asunto, pegarle bochazo, o le errar, no sé, eso se sabe al final, ¿no? Pero en ese entonces las vidas eran mucho más cortas. Entonces los procesos, ¿verdad? se aceleraban, digamos. La conciencia de sí mismo que tenía un tipo de mi edad, que tengo 39, en la edad media...
Ya estábamos llegando a... ya éramos abuelos.
Éramos tirando ancianos. Abuelos,
pero es que no tenés que irte tan lejos. Yo hace unos años participé en un proyecto de historietas que se llama Bandas Orientales, sí, que arrancó siendo el año 1811, fue avanzando, y yo quería escribir una historieta sobre el Éxodo, porque eran para niños y eso, con un niño protagonista. Y el proyecto tenía una historiadora... No, pasó un gato negro por los muros, pero es otro... Es el Némesis callejero de Ludwig.
Está chequeando.
Tiene un socias. Sí, yo creo que los gatos de barrio se burlan de él porque él es el cheto que vive adentro.
Sí,
y él desmaulla a los gatos.
Y es del mismo color, igual que el negro también.
Y no se entera que los gatos no se comunican como yo. Los bollidos son para los humanos. Claro. Es tan paloma el pobre tipo. Claro. Y había una historiadora involucrada en el proyecto para darnos cosas. Y me hizo ver una cosa. Esto era Victoria, sí. Esto era 1811. Un niño era una especie de mueble, de cosa que alimentabas para ver si llegaba a crecer y después servir. Claro. Porque tantos niños no sobrevivían a la adolescencia.
Que sea, ¿para qué voy a invertir tanto?
Que, por ejemplo,
en esto,
los padres.
No, pero además tenían como 12 hijos, claro, de los cuales quedaban.
El varón no se molestaba en hablar con el hijo o compartir hasta que no fuera alguien que pudiera ayudar en los laburos. Claro. Y por eso tomé dos decisiones. Una, hacer que el niño tuviera ya unos 12, que fue el niño de amor, y otra, que la madre hubiera muerto. Entonces el padre tenía que obligatoriamente.
Claro, sí.
Victoria me contaba una historia sobre un día que a un terrateniente, por allá por el 1850, por el estilo, casi ni eso, era como 1860, ya más cerca de acá, vino un inglés y le dijo, bueno, siento mucho su pérdida. Y el inglés le estaba diciendo que sentía mucho la pérdida del hijo que acababa de morir. Y el estanciero pensó que era una vaquillona que se había, campeona, que se había comprado. O sea, valía más la vida de una vaca. No te tenés que ir a la edad media para que todo sea.
Sí. Pero bueno, eso, yo te digo, yo prefiero así como. Me imagino como más fan de los momentos históricos. Eso, ¿no?
Estar sentado en ponerle cuando firman la constitución.
Me interesan los momentos históricos que cambian el mundo, digamos. Los otros, yo qué sé, no tengo así como un fanatismo. No estarían en. No sé, me imagino ahí en el Templo de Jerusalén, a un costadito, ¿viste? Bichando así, manso. No sé si se fumaría mucho en ese momento, pero.
¿Y fumaría algo? Tabaco no, pero
no. Tabaco no, pero no habían llegado a América.
Alguna chala tenía.
Pero algo, ¿viste? Algo.
Semillitas.
Mirando ahí, manso, tranqui, ¿viste? A ver si llega el tipo, si no llega. Sí, es verdad que lo sacó todo cagando del templo ahí, si viste, a los mercaderes.
Bueno, hay un meme muy bueno que es cuando te preguntas qué haría Jesús, acordate que cagar a todos a puteadas y a latigazos y darle vuelta a las mesas es una opción. Era rock Jesús.
Sí, sí.
Era un tipo rock.
De repente yo no me iría tanto en el tiempo. Por supuesto que sí hay cosas que a uno le gustaría ver si realmente ocurrieron así como nos cuenta.
Un dinosaurio.
Pero estar cuando llega el Graf Spee acá a la bahía de Montevideo, que ya es patrimonio histórico nacional nuestro, que también conmocionó al Uruguay de aquel momento y a América, ¿no? Que todavía recién comenzaba la Segunda Guerra Mundial.
Sí, a mí
la
Segunda Guerra Mundial me apasiona.
A mí me fascina.
Pero nunca elegiría estar en una zona de guerra. Me volvería.
¿Una zona de combate? No,
me pongo, ¿sabes qué? Me meto bajo una trinchera.
Vamos a admitir que somos todos una manga blandita.
Sí, claro.
Por eso digo de ese momento cuando llega, que sí, que estaba la incertidumbre, que decían... ¿Va a atacar el barco? ¿No va a atacar? ¿Está solo para que lo arreglen? Porque estaba toda aquella movida y no se sabía qué iba a ocurrir, ¿no? Pero sí verlo y cómo reaccionaba la gente, ¿no? Más allá de las fotos que hemos visto.
Yo, la verdad, como no me sé decidir sobre las cosas que quiero, yo tengo cuatro lugares en el tiempo a los que me gustaría ir. A 1917, para experimentar la Revolución de Febrero o algún pedazo de la Primera Guerra Mundial.
De lejos, por favor.
Sí, de lejos.
Comunista.
¿Y la otra?
Son cuatro.
Por eso, son cuatro, dale. Es el hijo del productor del programa, ¿viste?
Sí.
Es nepotismo.
Segunda Guerra Mundial, los años 40.
Revolución rusa, pero el profesor fue abducido y lo... Sí. O sea, claramente.
Yo le explico que este es un niño que a los 3 años me preguntó, papá, ¿qué quiere decir soviet?
No, claro.
Y el profesor...
Usted, señor, es una reencarnación claramente de... un súbdito, un zar, o vayan a saber de qué, pero usted claramente, profesor, viene. ¿Usted cree en la reencarnación? No.
Bueno. A menos que vayan a reencarnar un hámster o un gatito.
Bueno. Y profesor, ¿usted no querría visitar a sus parientes ¿En la época de los dinosaurios? No, no le gustaría ver.
Pero hablando de parientes, ahí habla Ludwig. No sé a dónde iría a ver un gato diente de sable. O en Egipto, los trataban como dioses. Pero hablando de familia y eso, Salvo hablaba de ver grandes momentos históricos.
Sí.
Back to the Future, ya que era el tema que estamos hablando, pero está lindo irse, es lindo irse por las ramas.
Sí.
Back to the Future no trata de grandes momentos en la historia.
No, de grandes momentos de su familia.
Claro, de la familia y del pueblo.
Y del pueblo, de la ciudad.
A mí me daría
perdón,
mucho
que fuera de micrófono, me hiciste una muy buena puntualización. Estamos acá, los estudios, ¿verdad?, de Perdidos en el Éter están en lo que viene a ser mi Hill Valley. Porque yo me crié acá en este barrio, vine. Mi secundaria era este liceo que está acá a dos cuadras. Tenía mi profesor Strickland, todo. O sea,
no tenías que ir, agarrado de autos en la patineta.
No, aunque fantaseaba muchísimo con eso. Pero claro,
en la patineta.
Eran todas calles empedradas.
Sí. Claro.
No ayuda, Montevideo no ayuda.
Así lo viste empedradas.
Claro. Montevideo no ayuda.
No tenía manera.
Bueno, pero... ¿Y ha cambiado mucho Hill Valley?
Ha cambiado bastante, sí, ha cambiado bastante.
Tiene un McDonald's en la esquina.
No, bueno, sí. Igual mi cuadra, digamos, no ha cambiado tanto. Igual ha cambiado, pero no ha cambiado tanto. Ya no tiene empedrado, lo cual es una pena. Hoy vivo en una calle empedrada y me encanta. Pero me encanta venir acá, porque claro, es como viajo todo el tiempo cada vez que vengo.
Estás invitado cuando quieras, Salva.
Me fascina. Hay veces que vengo a visitar amigos o algo. O a veces, si ando cerca, me meto por las callecitas solo para...
Para recordar.
Sí, porque yo pateé mucho este barrio. Muchísimo.
¿Mucho fútbol en la calle?
Sí, bastante. Pero caminaba mucho con Gonzalo. Yo con Gonzalo vivía a dos cuadras de casa, digamos, también en este barrio. Y nos lo pateamos todo realmente. Éramos muy callejeros, conocíamos muchos rincones del barrio. ¿Viste? O sea, era como muy pateado. Entonces, inevitablemente, digamos, o sea, es parte de mí este barrio. ¿Viste? Lo adoro. Entonces, es mi Hill Valley, sí, totalmente.
¿Y había un
Hoy
Doc
estoy
Brown?
En Hilday, ¿viste?
¿Había un Doc Brown en el barrio?
No, había un Doc Brown, no.
Pues
no,
yo estaba pensando, yo me desde los 5 que vine a Uruguay, me crié en el Prado.
Sí.
También conozco los recovecos.
Claro.
Uno tiene su cierta zona de influencia hasta donde llegaba y que se veía expandiendo con las edades. Y a la vuelta de mi casa vivía lo más parecido. Había dos posibles Doc Browns en mi barrio. Uno no era tanto por inventor, sino por viejo loco, que era un señor medio linchera que dio la vuelta de casa, que se llamaba Pepe Escalada.
Ajá.
No sé si era su nombre real o qué.
Pero todo el mundo lo conocía como
Pepe
Escalada.
Y vivía en una especie de lugar lleno de chatarra. Sí. Y bueno, cada tanto íbamos a llevarle algo a comer. Era el clásico... No estaba muy bien capaz el hombre, ¿no? Pero era el componente simpático de... Y unas cuadras más para allá, pero más allá de mi casa, esto era la vuelta mismo, la manzana. Pero cerca de lo de mis tíos, mis padrinos, había un electricista yugoslavo. Tenía una parabólica construida con unos paraguas en el techo de la casa.
Ese estaba muy cerca.
Además, ya la idea de que alguien sea yugoslavo.
Sí, un país que ya no existe.
Claro, es algo magnífico. ¿Qué pasa, profesor?
Tranquilo.
Me dice
no
que
tan viejo.
Bueno, sí, pero
yo
hablábamos.
No
sí, digo, bueno, pero... hablábamos de VHS
y había algún chico malo que hacía bullying en la cuadra o en el liceo.
Mira, honestamente no teníamos chicos que hacían bullying. Antes de eso, en este liceo estaba bravo.
Le decíamos cagarnos a piña más que bullying.
Sí, pero antes no existía el bullying.
Estaba complicado.
No existía el nombre.
Yo reconozco que sin meterme en demasiado líos, nunca tuve problema, digamos, nunca... No sé, yo ocupaba un lugar extraño porque me iba bien, pero al mismo tiempo me llevaba con todos los zaparrastrosos. Mm. Entonces estaba en un lugar muy extraño, ¿viste? Porque, es más, mi esfuerzo era tratar de conservar la amistad, digamos, de esa gente peligrosa, a pesar de que era un buen estudiante, porque en algún momento iban a empezar a sospechar que no era de los de ellos.
Sí. Este no es del gallinero.
Claro, cuando veían que no repetías...
Y en un momento, yo recuerdo que algún profesor advirtió eso, y se le ocurrió ponerme como ejemplo de que yo podía estar, ¿verdad?, con todos estos vagos, y al mismo tiempo ser un buen estudiante, creyendo que me estaba haciendo un favor.
Te puso una diana acá en el
pecho. Me estaba poniendo un láser en la frente. Era, no, señor, esto no se dice, no se hace.
Bueno.
Pero no tuve bullying. Es más, en la escuela estábamos más cerca de ser el que hacía bullying, lamentablemente. A pesar de que tampoco éramos crueles, ni agarramos de pinta a nadie.
A mí en la escuela me daban las piñas.
Pero a mí me
cagaron. Me agarraron de Gil.
Yo cuando llegué a España era gallego, imagínate.
Yo era yankee.
O sea, todos los boletos.
Vine
con una cartuchera,
con
el día, cuando abrí, con tres pisos.
Ah, sí, sí.
O sea, era como abrir el universo en el que a Salva todos los santos días, me acuerdo... se avenía uno, que una especie de hámster al lado mío, y me cagaba trompada, porque yo no entendía lo que era pelear. Era como, me parecía que era propio de otro
mundo. Venías del primer mundo.
Claro.
Todos los niños en mi clase, menos uno, son más bajos que yo, y la mitad de mi vida he tenido problemas con ellos hasta ahora.
Bueno, es así, pero todo cambia, ¿eh?
Yo por eso empecé a hacer karate, para que no me cagaran a palo. Una vuelta casi pierdo las teclas ahí en una vereda. Masticé una baldosa y dije, no, acá se acabó, mamá quiere ir a hacer karate. Sí.
Y bueno, yo siempre fui Peter Parker, así que se imaginarán. Tanto en la vida amorosa como de bullying.
Ojo, bueno, yo tenía algo que en la época en que el contacto con los superhéroes era solo por dibujitos o las cartas de los superamigos, en mi casa había cómics, porque los heredé de mis hermanos. O sea, yo me sabía, me daban una cartita y yo me sabía la historia de vida del superhéroe, el hombre real y todo. Eso fue como una especie de momento de popularidad extraño, que después no se llamaba.
¿Querés que te cuente algo? Te voy a contar algo que es para cualquier persona fanática de los cómics, es como la historia más triste y más injusta, ¿viste? Que refuerza la idea de que Dios le da pan al que no tiene dientes. Mi papá adquirió muy tempranamente el oficio de maquinista de offset, ¿verdad? De imprenta. Claro. Entonces en España trabajó de eso, en una imprenta muy grande que se llamaba Futura, ¿sí? Donde imprimían todos los cómics de Marvel y todos los cómics de DC. Entonces me traía toneladas que a mí nada me interesaba menos que esos cómics. O sea, yo era fanático de Mortadelo y Filemón y era todo lo que me interesaba.
De los tebeos.
Sí, todo lo, alguna cosa de Zipi Zape, pero todo el comiquerío yankee para mí era... Se morían en un rincón hasta que mi hijo dijo, no le traigo más porque no los leía, no me interesaban, era como, no me interesa. Terrible.
Una red interdimensional de satélites nos permite captar una infinidad de programas televisivos y radiales, de cintas de seguridad y archivos privados. Siempre hay algo diferente en el zapping.
Hill Valley, California. Aquí es donde comenzamos la historia de hoy, con Tincho McPie, un aventurero joven de 17 años de edad. Tincho suele ser víctima de bullying por compañeros repetidores, pero se venga de ellos ganándole en picadas de automóviles. Hoy encontramos al joven McPie en el living de su casa, junto a Jessica Parker, su noviecita, disfrutando de un domingo a solas cuando...
¡Qué bueno que al fin estamos solos, Tincho!
Sí, Jessica. Por suerte mis padres fueron a la rural de Hill Valley y a mis hermanos les salió campamento scout. Son unos zapallos. Yo soy el único rockero de la familia.
Sí, por eso me gustas tanto, Tincho. ¡Ay, qué calor que hace acá! ¿Me puedo sacar el pullover?
¡No, impúdica! Ay, perdón, Jessica. Lo que pasa es que mi madre, viste que es medio cuida con las que las chicas buscan a los chicos y...
Mira, Tincho, a mí no me gusta hablar de los demás, pero tu vieja es medio hipócrita, ¿sabes? Se pone a dársela de célibe y no solo tuvo uno, sino tres hijos. Y siempre como que te amasija mucho, es muy toquetona contigo, no sé.
No sé de qué hablas, Jessica.
Bueno, perdón, Tincho, ¿en qué estábamos?
Gran Andrés Scotty, Tincho. Aprontate que hay que salir. Dale, dale, dale.
Tordo Marroni, ¿qué pasó, Tordo? No me digas que le persigue la mafia de los créditos directos otra vez.
No, Tincho, me robé 15 cápsulas de plutonio de Arcap para un inventito que estaba haciendo y ahora le pusieron un precio a mi cabeza. Es medio exagerado el precio, pero creo que es para recuperar otras pérdidas en Arcap.
Para, Tordo. Realmente están problemas. ¿Y qué tenemos que hacer?
Bueno, para empezar tendríamos que prender el DeLorean, dejarlo calentar entre 15 y 20 minutos porque si no se ahoga, ir al futuro, chorear un transformador plutonio, volver a Ancap y probablemente ir de vuelta a robar más cápsulas porque no creo que alcancen. Y pasar por casa a dejarle Dewey a Einstein.
Disculpen que me meta, ¿no? Pero número uno, menos lo del perro, porque espero que le den Dewey a un perro llamado Einstein o un tipo. Todo lo que dijo es altamente ilegal y peligroso. Y dos, Tordo, ¿no le parece que tendría que juntarse con gente más de su edad? O sea, digo, Tincho tiene 17 años después de todo.
Tincho, ¿y esta mina quién es?
Es Jessica, mi novia, Tordo. No pasa nada, yo le explico. Jessica, el Tordo es mi mejor amigo. Con él salimos a pudrirla, viajamos en el tiempo sin atarlo mucho, vemos películas 9D. ¿Sacás?
No, ni me importa. Gracias por escupirnos el asado, Tordo, ¿eh? Nos vemos, Tincho.
Ahora que se fue la pesada esta, podemos ponernos a laburar. Quiero tener esto terminado para el martes que vienen los Stones y tengo entrada VIP. Si entro backstage, voy a invitar a Mick y a los muchachos a un asadito.
¿Sacaste la entrada con tarjeta?
No, hackeé la red de Habitat y las imprimimos desde casa. Bueno, ¿vamos yendo?
¡Magpie! ¿Corres hoy? ¡Manteca! ¡Banana! ¡Gallina!
¡Bife! ¡Nunca más! Me llamarás gallina.
¡No, Tincho! ¡Picadas con el delonio, no! ¡Perdidos en el éter!
¡Ciencia!
¿Perdidos en el éter?
No,
suena bien.
No, no me va a pagar radio.
Yo qué sé, volviendo a los viajes en el tiempo y la historia familiar de la familia McFly, sí. A mí me interesaría codearme con algún antepasado mío. ¿Viste cuando ves en las fotos algún antepasado que se parece mucho a vos?
Sí, yo tengo claro uno.
¿Uno en particular?
Sí, mi abuelo. Mi abuelo pasa, yo lo llegué a conocer a mi abuelo, pero...
¿Tu abuelo paterno?
Mi abuelo materno. Porque con el tiempo yo me di cuenta... Él falleció cuando yo tenía 12 años, pero yo lo dejé de ver a los 9, porque yo me vine a España y él no vino ni yo fui en ese lapso de tiempo. Y falleció, y entonces yo lo dejé de ver, digamos, yo era muy apegado a él porque era el tipo que me estimulaba y me seguía la cabeza, sobre todo con ese humor socarrón, ¿viste? Y era un personaje muy especial, pero muy especial. Y después yo me di cuenta, ya en mi adultez, empecé como a atar cabos y me di cuenta de la cantidad de cosas que yo había hecho y hacía en mi vida que tenían directa relación con la vida de mi abuelo.
Por ejemplo, que el sentido del humor que tenés hoy en día es herencia.
No sé si eso estrictamente, pero por ejemplo, la forma que yo tengo de vincularme con los niños, sobre todo con los niños menores de 8 años, es un calco, un día me di cuenta que era un calco de cómo era mi abuelo conmigo, ¿viste? Les invento cosas, estoy todo el tiempo probando a ver hasta dónde va su capacidad de credulidad o no, o en qué momento te dicen, no, me estás cagando. Estoy como todo el tiempo ahí llevándolos al límite de eso. Después, por ejemplo, el primer recuerdo que yo tengo de radio, de escuchar radio, o sea, porque yo me acuerdo en Buenos Aires, mi viejo una vuelta había agarrado un laburo, una changa, pintando una casa, y me acuerdo de llevar una radio, que yo lo acompañé y escuchábamos una radio, pero después mi abuelo salía a una radio en Madrid, tenía un personaje, que básicamente era un chanta, ¿sí? Y yo me acuerdo de ir a la casa de mis abuelos, me dormía con mi abuela escuchando en la madrugada a mi abuelo que salía en la radio.
¡Qué maravilloso!
Hoy termino siendo un estafador de la radio como él, lo pasé más profesional, yo profesionalicé, digamos, el negocio familiar. Un día, por ejemplo, me fui a Ecuador, nadie entendía qué hacían, ni siquiera yo entendía qué carajo hacían en Ecuador. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Yo era querer ir a Ecuador, Ecuador, Ecuador. Y en un momento salgo de la habitación donde estaba, fumo un cigarro y me cae la ficha de que yo conocí a Ecuador por cuentos de mi abuelo, que era el verde y el lugar y todo, y se me cayó como todo, ¿viste? Era como, yo estoy acá por eso, ¿viste? O sea, me di cuenta en ese instante. Entonces, como que mi vida siempre estuvo tamizada por ese hombre,
¿viste? ¿Y había alguna foto de tu abuelo en Ecuador?
No, yo no recuerdo fotos de eso, pero teníamos como ese código de humor, suponete. A él le fascinaba mi nombre, me vinculaba con la mafia italiana. No me lo puso de él, claro. Me pusieron por Allende, pero a él le encantaba.
Sí, con tus nexos con Chile, imagínate que
claro, le encantaba. Entonces me ponía, sobre todo cuando yo viajaba con mi madre, él me ponía en una valijita, ¿viste? O sea, yo qué sé, ¿viste? Salvatore, capo, mafia y tal. No sé, me ponía boludeces, ¿viste? Cosas así, que él se divertía de él. Y bueno, yo qué sé, ¿viste? O sea, era como... Teníamos como esa cosa así, ¿no? Y después, ahondando en su vida, yo de hecho... Tengo la sensación de que de tanto ahondar conozco más cosas incluso de las que conoce. ¿Viste cómo sentís que conoces incluso algunos secretos? Por amigos de él, por gente que tuvo con él. Era lo más parecido del mundo, de verdad, al personaje de Mano Santa. Sí. Era lo más parecido a eso. Y todavía, en otra circularidad de la vida, se mueren con 2 días de diferencia. O sea, Olmedo.
Olmedo.
Sí. Pero era eso, un Mano Santa.
Que fue en el 80, a finales del...
88, marzo del 88. Pero era lo más parecido a eso, ¿viste? Era astrólogo, pero tenía una oficina con máquinas, todo. con el mundo de lo invisible, lo ¿no? Y, pero,
me hiciste acordar, ¿viste?
Me gustaba, poco, pero a la vez engañaba a la
¿viste
gente.
¿Viste El Hipnotizador? La serie esta que hicieron con Sbaraglia, HBO.
Sé cuál es, pero no la vi.
Que tiene toda una estética art deco y eso. Ajá. Y había como una especie de hipnotista y de astrólogo con maquinarias para con el sistema solar para todas las cosas.
Este tenía, te estoy hablando del fin de los 80, calculadoras de astrología, no sé.
O sea, cartas astrales.
Sí, sí, pero digitalizado. Le encantaba toda la tecnología y estaba como, ¿no? Y en la oficina a la vez tenía máscaras y no se podía entrar solo que él te dejara en un lugar, ¿viste? Donde ahí pasaban cosas, y no, máscaras africanas. Era una cosa increíble, pero a mí me consta, porque otra gente dice que, más allá de que él estaba convencido de eso, él también engañaba, digamos, más allá de su convencimiento. Después, por ejemplo, se dedicó en Perú, en Perú él tuvo un personaje en la radio que era el profesor Aquarius, que fue muy famoso en la radio. Que, el
que
tipo,
después puso una fábrica de refresco.
Que el tipo hacía ¿cómo se llama?
¿Que tiraba las cartas?
No, tiraba lo ¿cómo se llama?
El bucio.
No, el pronóstico del
el clima.
No, la astrología, ¿cómo se llama?
Sí, el horóscopo.
El horóscopo, no sé la palabra, el horóscopo. Y a veces se aburría, este cuento es real, y se los escribía a mi abuela, y le escribía cosas increíbles, ¿viste? Tipo, cosas con conciencia social, ¿viste? Onda, bueno, buen día para distribuir la riqueza. Buen día para, o sea.
Es buen día para la lucha de clases.
Me bajaba línea en el horóscopo, una cosa de loco, ¿entendés? A usted, profesor, le hubiese encantado.
Acuario. ¿Qué personaje, qué nombre?
Yo creo que sería una
manera. Me hubiese encantado, perdón. Y además, otra historia también, así como rara. Él nace en España, estalla la guerra civil. Y él lo mandan, como a muchos niños en la época, afuera.
En el contenedor con alas.
Afuera, la claro. Época. Lo mandan, se cría en París, ¿sí? Con una tía abuela que creo que todavía vive. O sea, una señora muy anciana. Y se cría en París casi hasta la adolescencia, que él vuelve. ¿No?
Sí, mandaron mucha gente para Francia y otros para México.
Que los patrocinaban, además, extranjeros, que les mandaban como algún mango, que los patrocinaban. A mi abuelo, por ejemplo, creo que lo patrocinó un jugador de fútbol escocés, una cosa medio rara, así, ¿viste? Que mandaban, no sé. Entonces, bueno, después de eso, el tipo decide venir a América, pero en plan mochilero, con un amigo. Y en un momento le dice el amigo en el barco, le dice, tenemos que ir a Chile. Le dice, porque hay una mujer que tiene el mismo apellido que vos, que es Monje con G. Y yo me estoy carteando con ella, el Facebook de la época. Y además tiene una hermana. Perfecto, le dice, vamos. Y terminaron los dos casados, uno en cada uno. Monje. Y mi madre, por ejemplo, que se llama América por el continente, tiene sus apellidos. Es monje, las dos veces con G, que es una variante extraña.
Bueno, pero por lo menos no eran parientes.
No, de hecho,
mi viejo
mi abuela,
Pérez Pérez y mis abuelos eran primos.
Bueno, pero mi abuelo era un tipo rubio, ojos claros, y mi abuela es una india mapuche, o sea, es india mapuche, de verdad. No es tipo, no. O sea, la ves y te das cuenta. Es una chilena, digamos, de. Y autóctona, no tiene nada que ver. Y bueno, y se juntan ahí. Y yo hace poco accedí porque mi abuela se los dio a mi madre para que me los diera a mí. Tengo una pila de cartas de todo el flirteo de mi abuelo con mi abuela.
Magnífico.
No saben lo que es. Lo encuaderné todo. Me impactó porque ahí te das cuenta los genes. Yo me di cuenta de que el tipo utilizaba estrategias de seducción escrita que yo había utilizado calcadas. ¿Viste? O sea, vos decís, estos son los genes. Yo sé lo que estás haciendo porque yo me reconozco ahí. Sé lo que estás tratando de hacer cuando estás diciendo esto y estás diciendo lo otro. Esto se impacta porque decís, la transmisión, ¿no? ¿Cómo va ahí encapsulada en los genes?
Me encanta cómo fue derivando.
Sí, sí, pero estos viajes en el tiempo. ¿Qué fuerza que tiene el
Y a ese me hubiese gustado conocerlo, o sea, compartir un. Perdón.
No, está perfecto.
Un día voy a Valparaíso con una novia que tenía en ese momento y nosotros vamos siempre a una casa, una familia amiga que fuimos toda la vida.
Qué linda ciudad, Valparaíso.
Hermosa ciudad. Entonces una noche salgo con mi novia, vamos a cenar y vamos a un boliche que se llama El Cinsano, que yo no lo conocía, es un bar mítico que tiene como 100 años en Valparaíso.
¿Como el aperitivo? ¿Como el trago?
Como el trago, exactamente. Se llama El Cinsano, pero sí, tenía originalmente debería ser algún vínculo con la marca. Entonces, en la zona del puerto de Valparaíso. Llego a la casa y al otro día, yo llego a madrugada copado porque era un lugar donde eran todos viejos. Y de repente terminan de cenar y empiezan a bailar cuecas y sevillanas arriba de las mesas. Tipo de 70 años, con guitarras. Entonces yo piraba. Dije, vos tenés el mejor lugar del mundo. A la otra mañana le digo a mi abuela, estuve en un boliche, no lo puedo creer. Le entro a contar, se me salía, ¿viste? Tipo, de adentro andabó. Encontré mi boliche en el mundo, esto, todo. Mi abuela me deja terminar y me dice, ¿Así que te gustó el lugar ese? Sí, 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 le digo, es el mejor boliche del mundo. Me dice, ese era el lugar al que iba tu abuelo a comprar cigarros.
A comprar cigarros.
Entre comillas, porque era un lugar donde iban, claro, era el lugar donde iban. Era el lugar portuario, donde lo que había básicamente era joda.
O sea, sí, bueno, me hiciste acordar a mi abuelo.
Increíble.
Mi abuelo materno, don Carlos Carrara, tano de nombre, ¿no? Se iba de campamento, no sé, a la isla Martín García, a cuál isla, con los amigos, y ahí a grandes jodas. Yo sospecho que había locas en algún momento.
Ah, sí, claro.
No están, tengo un montón de negativos de fotos de los que eran en vidrio, de fotos que se sacaban, tipo, haciendo músculo, los tipos, no sé qué.
Ay, este, sí, me acuerdo
de las locas no hay foto porque había código, me parece. Código, había código, parece.
No etiquetaban a nadie.
Yo, por eso te hablas de tu abuelo y todo. Un lindo uso de una máquina del tiempo sería poder compartir con el abuelo de uno, claro, como adulto.
Claro, eso.
Porque mi abuelo...
De tarde igual, igual.
El único abuelo con el que yo tuve una relación, porque mi abuelo paterno estaba enfermo ya cuando yo era chico, fue con mi abuelo materno, con este, con Carlos.
Sí.
Y murió cuando yo tenía 12.
Claro.
Entonces, sí, compartí mucho. Igual, iba a comer con él, me contaba historias todos los días, que yo hasta no sé hasta qué punto son ciertas, pero no me importa.
Es lo más irrelevante del mundo.
Algunas sé que son ciertas, por ejemplo, que trabajaba pintando los carteles del cine del barrio, cuando era guacho, y se juntaba pedacitos de película y se armaba su propio rollo de película para proyectar, como vayan a dar cualquier cosa. O la vez que me contó cuando vio un avión por primera vez, que es parecido a un cuento que vos hacías sobre el Tribunal de Justicia,
mi abuela,
que no se va a caer.
Claro.
Porque por el avión es algo más natural del mundo, pero imagínate ver eso. Ahora es como que nos caiga un alien acá. Claro. O ni siquiera, porque por lo menos nosotros hemos consumido un montón de ficción.
Sí, contemplando la posibilidad de que eso ocurra.
Y en aquella época, un guacho Uruguay en 1915, que iba a pensarse que iba a pasar un aparato volador. Claro. Bueno, vos que hablás siempre de ser dirigente de Bellavista, mi abuelo lo fue. Mi abuelo fue socio fundador. Mira. Mi abuelo estaba ahí cuando los curas del Maturana dijeron: vamos a fundar un club de fútbol. Uh-huh. Y ahí estaba. Yo tenía su carnet de socio vitalicio.
Claro. Y decidieron ponerle los colores de la bandera.
Los colores de la
Bellavista, porque yo trabajé muchos años, como más de 10 a 20 metros de la... Porque mi padre después tuvo una imprenta que se llamó Futura, en homenaje a esa gran imprenta.
La española.
Española, enorme. Y estaba en una casa que pertenece al Maturana, en realidad. Está entre el cine y la esquina. Es esa casa del medio.
Donde hay una fábrica de pastas en un momento.
Al costado de eso,
ah, mirá.
O sea, en realidad está hacia el otro lado.
Sí.
Al otro costado del cine, digamos. Ahí, claro. Yo ahí trabajé, no sé, más de 10 años. Y claro, entonces Bellavista lo tenía cerca. Y siempre me pareció como una institución, ¿viste? Esas cosas que vos decís. Me acuerdo del Bellavista aquel del 90 y pico, que había vendido buenos jugadores. Y decía, un club así, si se ordena, es la posibilidad de dar un paso al frente, ¿sí? Pero nunca pasa eso.
Ahí estamos, ¿no?
Con Defensor pasó eso, me acuerdo también cuando venía Nico Olivera, que eran no sé cuántos millones de dólares, y dije, este club ahora se va a transformar en una cosa. Si son responsables con el... Nunca pasa eso.
No. ¿Qué decía el profesor? Estaba levantando la mano. Acérquese un poquito más.
Tres cosas para decir.
Adelante.
Él va apuntando y...
Primera, ¿cómo llegamos de yo diciendo que quería visitar en 1940, la segunda...
Tenés que escuchar el programa.
Sí, porque el ejercicio de la conversación, profesor, implica necesariamente irse por las ramas. Porque esa es la gracia. Porque si no, ¿qué terreno...? O sea, es visitar siempre terrenos que uno sabe que va a visitar, no tiene gracia. La gracia de la aventura es esto. Decir, ¿dónde terminamos? Y no sé, hay que aventurarse. Si no, no se descubre nada nuevo. Yo no me hubiese enterado, por ejemplo, de que él conserva todavía fotos en vidrio, que es una reliquia, por ejemplo, ¿no? Y si no nos hubiésemos aventurado en la conversación, nunca hubiese sabido eso.
El otro día encontré algo aún más maravilloso. Estábamos en la casa de mi viejo filmando un pequeño corto con unos amigos. Y precisábamos una especie de cuaderno para que el personaje que interpretaba un amigo tomara apuntes. Revuelvo en un... Revolvimos en un cajón y encontramos un cuadernito. Lo encontró él, dice.
Sí.
Lo miro, mirá, tiene un recorte de 1936 de diario. Y apuntes del año 27. Eran apuntes de literatura de mi abuelo del año 27. Tengo que examinarlos más a ver si eran como estudiante o como profesor, que después lo fue.
Y
ver algo, puño y letra,
sí.
Que te da como una conexión, como vos decías de las cartas, superior a que los cuentos, las fotos. Esto lo tuvo en las manos y chorreó tinta, porque probablemente fuera con una pluma fuente.
Y chorrea la tinta.
Nunca lo notarías porque todo lo desprolijo que soy yo, mi abuelo era un tipo prolijo, subrayado con colores y todo. O sea.
Y yo encontré una postal así de chica. No, están viendo, pero bueno.
Sí, esto no es una forma de postal, es otra cosa, no importa.
Sí. Es así.
Que no se ve, por suerte no se ve acá en radio.
Pero bueno, trato de hacer así, no me sale. Era una foto negativa. Sí, papá, basta. Era una foto negativa de una plaza en Roma que no sé cómo carajo le habría conseguido
El abuelo, porque el abuelo fue después de la Segunda Guerra Mundial con su cuñado, mi tío abuelo Miguel Ángel, sí. Fueron a Italia a ver si podían encontrar el pueblo, los pueblos de sus antepasados, sí. Querían ver la tumba de sus antepasados, estaba todo destruido por la guerra. Habían bombardeado
Haciendo un breve paréntesis en esto de irse por las ramblas. Sí. Las ramblas no.
Por las ramblas,
no,
sí.
Muy buena la Mirna remera.
Muy
buena la remera.
¿Sabes que esto que tenés acá, perdón, ¿no? Pero me está como llamando la atención porque tengo la sensación de que esto es droga. Ayer vi en uno de estos canales de cosas que hay drogas legales que uno las puede pedir por internet y esto me parece que es eso.
Habrá que descubrirlo.
Tiene toda la pinta.
Si querés abrirlo, le damos.
Tiene toda la pinta de. Sí. Esto es una droga sintética, claramente.
Sí, sintético seguro.
Sintético es.
Disfrazado de algo. Pues son muy parecidos a los que vi ayer. En un episodio de Vice. Los vi.
Ah, mirá.
Sí, los capos de la droga sintética en China, no saben lo que son, que a granel sí, los envasan unas cositas parecidas
y te las mandan. Y me las imagino pasando en calzoncillos, como ves en las cosas
No, te las mandan así.
Vamos a decirle a la gente que en realidad es un maní japonés con ajo y perejil que trajo Peter. Parecen como pequeñas pildoritas de kriptonita.
Sí.
No sabemos si vamos a hacer un snack o si vamos a matar a Superman con ellas.
Sí. Capaz que las dos cosas.
¿Qué dice, profesor?
No, nada. Terminar de lo que estaba diciendo, yo después continúo con mi lista de cosas.
Ah, sigo con la lista de viajes.
Ah, claro, eran cuatro.
Ah, eran cuatro, sí.
Sí, nos quedan dos.
Eran tres.
Faltan dos.
Tres.
Se comió uno, eran cuatro, seguro.
Segundo, al familiar que yo
tercero.
Tenía. Sí, no, segundo.
No, dijiste 1917 y después la Segunda Guerra Mundial.
Sí, claro. Llegando.
Ah, no. De lo que acabé de decir ahora.
Ah, no, o sea, sí, él tiene listas y sublistas.
Claro, claro,
sí.
Claro.
Segundo. El familiar que yo querría visitar, mi bisabuelo. Mi bisabuelo murió cuando mi abuelo tenía 18 años.
Ah, el abuelo de tu mamá, sí.
Sí. Claro. Y yo, o sea, por lo que me han contado, era un tipo increíble. Un poco raro, pero era increíble.
Sí, el apellido Cartategui, vasco, como él solo, ¿no? Sí. Pero como era pelirrojo y ojos claros, le decían el ruso.
El ruso vasco.
Una de las cosas que hacía, por ejemplo, nadie podía empezar a comer antes de que él terminara de leer el diario del domingo sentado en la mesa.
Pero eso es muy veterano.
Sí. Le esconderían páginas, seguramente.
O sea, que a mí me gustaría conocerlo, pero también me gustaría conocer a tu otro bisabuelo materno, que Anselmo Canavesi.
No, te gustaría.
Un señor que perdió dos dedos o tres de una mano pescando con dinamita.
Oh, bueno.
O sea, no andaba con chiquitas ese hombre. No andaba con chiquita.
Y el vasco era el otro, ¿no?
Y el vasco era el otro.
Tuvo una hija chiquita.
Bueno, sí, tu abuela es bajita de tamaño. ¿Y la otra cosa que vas a agregar?
Y la otra continúa con mi lista.
Bueno, continúe. Esto en realidad pasó de ser un bloque a dos, pero no importa. Sí, estamos con la rol y es divertido.
Ok, ya dije 1940. Después los 60s. No sé por qué, pero tengo una atracción especial a los 60s.
Por tu pelo. Por tu peinado
beat. Tenés un peinado beat, sí.
Flips hair.
El otro día aparece Farrah Fawcett, a veces le da pero morocho. ¿Y qué más?
Y los ochentas.
Yo estuve ahí, no es para tanto.
Está sobrevalorado.
Lo que pasa es que él es muy aficionado a la música de los 80s.
Sí.
En esta casa la persona que escucha música más nueva somos los padres.
Claro.
Y él, por ejemplo,
él escucha oldies.
En Reyes recibió de regalo CDs.
Para escuchar a Queen en vivo.
¿Qué niño de 11 años pide CDs? Y no pide cassette porque no tenemos un casetero que funcione.
Claro.
Yo me deshice de los cassettes cuando me mudé y lloraba él, ¿viste? Es un pequeño, un viejo pequeñito. Volviendo a Volver al Futuro, aunque sea de pasada, a mí me pareció fantástico. Mi favorita creo que es la 3. Siempre me gustó mucho el western.
No hagan spoilers.
Claro, eso es porque, sí, ahí...
No hagan spoilers, dice. Tiene 40 años la película.
Claro, es como un universo con el que uno tiene más o menos familiaridad. A mí, por ejemplo, que nunca me enloquecieron mucho los western, a mí de hecho es la que menos me gusta. Pero no porque considere este mal, para mí son todas brillantes.
A ver, es como decir, la que menos me gusta de la trilogía original de
es como
Star Wars, el sabor de Jedi, pero sigue siendo la peor de Star Wars.
Claro, es como el sabor que menos me gusta, eso sería, ¿viste? No es que me parece igual de importante, igual de nutritiva que las otras, pero es el sabor que menos me gusta es la 3.
¿Qué les parece este punto de que Trump está cada día más parecido al vicepresidente?
Sí, es tremendo. Al momento distópico ese es terrible. Sí. Es terrible.
Me pregunto cómo Trump no fue No fue casado por el Mossad, alguna fuerza de medio.
Pero ¿por qué a Trump lo iba a casar el Mossad?
Pero vos, ¿qué, no, ¿qué pensás bien que es el Mossad? Pero
Trump.
Ah, por, no, porque no, Trump sea antisemita, decís.
El Mossad está jodido.
Sí, sí, no, claro, nadie quiere que lo haga.
El Mossad está jodido.
Te recuerdo que el Mossad tuvo operaciones acá.
Sí, el Mossad tuvo. Casó nazis.
Porque ya no tiene más.
A mí no me vincula.
No tiene más.
Mengele pasó por acá.
Mengele.
Mengele. No, se
pronuncia Mengele.
El doctor Merengue.
Hemos vivido un engaño.
El doctor Merengue pasó por acá.
Sí, sí, sí. Hemos vivido un engaño. Ahora van a empezar a llover los mails de, bueno, Salva habló del
tercer. Esta parte por la duda recortada.
¿Qué es eso? Es un karma, Salva. ¿Cómo pasó eso?
Y eso pasa como pasan todos los chistes.
No, no, pero no te sueltan. Porque Alvarito trae dos empanadas.
Hace 15 años.
Pero sale cada tanto. Sí. Pero lo de Salva y el Tercer Reich.
Pero es lo mismo que él. Estoy de acuerdo con eso que decís de que los pobres. O sea, ese chiste de yo escuché mal. A nosotros nos parece muy divertido porque en realidad está desnudando algo que es muy frecuente en los medios. Que es que la gente escucha lo que quiere. Entonces es como un modo que tenemos nosotros y la audiencia de reírnos de eso, ¿no?
Te han acusado de facho y de bolche, de ambas cosas, ¿no?
Bueno, claro.
Tres temporadas.
Todas han sido en broma, digamos. El público siempre es como esa, tenemos esa complicidad. En el caso de decirme bolche es porque Miguel hace, claro, hace